Lora.
Radio Lora.
Radio Lora colorida y diversa.
No comercial. Comunitaria.
Intercultural.
Alternativa.
Informa desde una perspectiva transfeminista y disidente.
Por eso que ninguna hora en Lora suena como la otra.
Es donde vuelan nuestras voces. Un puente de comunicación migrante y político.
Por el aire, acompañando tu día a día.
Radio Lora 97.5 MHz. Sonora, dinámica y activa.
Saludando a la audiencia de Radio Lora, aquí un informe especial sobre las redes de radios comunitarias en la Via Yala. Aler Satelital y Contacto Sur nos informan a través de audios en sus páginas web. Seguimos enlazados con las radios comunitarias desde América Latina y la Via Yala.
América Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Abya Yala.
En este Contacto Sur.
Buenos días, América Latina y el Caribe. Les saluda Juan Carlos Julián desde los estudios de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en Veracruz, México. Les damos la bienvenida a este informativo Contacto Sur de hoy lunes 19 de febrero del 2024. Y estos son los titulares. Ecuador. Cuatro pilares fundamentales del gobierno de Daniel Noboa. En El Salvador, organizaciones exigen retiro de cargos contra defensores comunitarios. En México, acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre supuesto financiamiento de la delincuencia organizada en 2006. En Bolivia, guardaparques son enjuiciados por denunciar invasión de una minera. En Colombia, Consejo Regional Indígena del Cauca cumple 53 años de lucha y resistencia organizada.
Contacto Sur.
Las voces de los pueblos y movimientos sociales de América Latina y el Caribe.
Contacto Sur.
Iniciamos este Contacto Sur de hoy lunes 19 de febrero con información de Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa presenta los cuatro pilares fundamentales en su gobierno. Desde Radio Irfeyal, Alexander Reyes nos amplía la información.
Los ejes social, de desarrollo económico, de infraestructura, energía y medio ambiente e institucional serán los cuatro pilares fundamentales del gobierno de Daniel Noboa en materia de inversión de acuerdo al reciente Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador aprobado por el Consejo Nacional de Planificación reunido en Guayaquil. En el documento se estableció una inversión por 1.600 millones de dólares para el año 2025 para las mencionadas áreas, de las que se desprenden 105 metas. Saría Moya, secretaria de Planificación, tras el encuentro de trabajo entre el presidente de la República y su gabinete ministerial, detalló que las metas establecidas tienen concordancia con el plan que Daniel Noboa presentó en tiempo de campaña electoral. Agregó que además estos objetivos nacionales guardan armonía con la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En la presentación de lo alcanzado, Moya puntualizó que el primer mandatario entiende la lucha contra la delincuencia y la violencia de una manera integral, identificando como raíz de estos fenómenos sociales a la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. En fomento de la integralidad en el abordaje de los problemas y las necesidades nacionales, de la reunión también participaron representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, de la Asamblea Nacional, Academia y Ciudadanía. Reportó para Contacto Sur Alexander Reyes desde Radio El Fayal, Quito, Ecuador.
Del Ecuador vamos a El Salvador, donde organizaciones de 31 países presentaron una carta a la Fiscalía General de la República exigiendo que se retiren los cargos contra 5 líderes comunitarios ambientales y defensores de derechos de Santa Marta y Hades, del departamento de Cabañas. Edilberto Escobar, de Radio Victoria, adelante con la información.
245 organizaciones nacionales e internacionales piden al Fiscal General de la República que retire cargos contra líderes comunitarios y ambientales de Santa Marta y Hades en una carta presentada. Esta es la segunda carta que las organizaciones presentan al Ministerio Público, ya que en febrero de 2023 presentaron una primera petición sin tener respuesta. En el documento, las organizaciones afirman una vez más que la detención de los ambientalistas no persigue la verdad y la justicia, sino más bien la criminalización de la defensa del medio ambiente en el país.
denuncias realizadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos de El Salvador, que las detenciones tienen motivación política, ya que buscan criminalizar la lucha ambiental y desmovilizar la oposición comunitaria, que por años ha promovido la sustentabilidad ambiental y la defensa del agua frente al extractivismo. La detención de los 5 defensores indica una ofensiva contra la sociedad civil bajo un régimen progresivamente autoritario, y una señal de que el gobierno podría intentar reanudar las operaciones de minería metálica en territorio salvadoreño, como una alternativa para compensar sus políticas económicas fallidas.
Otra de las razones por la cual las organizaciones piden se cierre el caso es la falta de soporte jurídico y la desigualdad en la aplicación de justicia, explica José Luis Magaña, de Panorama Económico.
Desde que se creó el caso, ya el año pasado, ya llevan 13 meses, la Fiscalía General no ha sido capaz de presentar pruebas ante el caso. Ya van 13 meses de investigación, 13 meses en proceso jurídico, sin que la Fiscalía haya podido presentar pruebas que hagan avanzar el caso. Por lo tanto, lo que estamos solicitando es que se retiren los cargos y que la Fiscalía General de la República, si va a investigar casos de relacionados al conflicto armado, que es necesario para conocer la verdad y llegar a justicia, sanar conflictos de memoria, que se investiguen los casos de lesa humanidad que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas documentó en el informe. Eso sí hay que investigarlo, donde hay responsabilidad estatal que está en la impunidad. Entonces, esos son los casos que es necesario investigar, no los casos contra líderes comunitarios que no tienen ningún soporte jurídico, que luego de 13 meses de estar en proceso no se han demostrado evidencias que puedan sostener el caso, y que por lo tanto estas 245 organizaciones internacionales estamos firmando esta solicitud al de Fiscalía General de la República, que se desestime el caso, que se retiren los cargos contra los líderes comunitarios de ADES Santa Marta, porque el caso que se ha montado no tiene sentido jurídico.
Por su parte, la ambientalista Vidalina Morales reafirma que los líderes comunitarios y ambientales han aportado significativamente a la defensa del medio ambiente en el país.
Hay pilares fundamentales que han sido en este proceso de lucha para prohibir la minería metálica, y uno de ellos ha sido nuestro compañero Antonio Pacheco. Por eso decimos nosotros, nuestros compañeros son líderes ambientales, defensores del agua. Hemos sostenido desde el inicio de su captura. Ya son 13 meses pues que nuestros compañeros siguen privados de libertad. Lo que nosotros pedimos para nuestros compañeros es la libertad plena y absoluta.
Han pasado 13 meses de la captura de los líderes ambientales y comunitarios, en los cuales se ha denunciado un proceso irregular. Sin embargo, familiares, Santa Marta, ADES y cientos de organizaciones esperan que la Fiscalía actúe conforme a un proceso justo y cierre el caso. Desde Radio Victoria les informa Edilberto Escobar.
Estás escuchando Contacto Sur. Contacto Sur. En el mundo de los pueblos y movimientos sociales de América Latina y el Caribe.
Gracias por continuar en compañía de esta emisora. Ahora regresamos a México, donde marchan contra el gobierno federal. Claudio X. González Guajardo, principal promotor de la coalición opositora que encabeza el PRI, PAN y PRD, que abandera a la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, es el principal promotor. Por otra parte, se suman a los señalamientos de financiamiento del narco en la campaña 2006 del presidente Andrés Manuel López Obrador. De Radio Teocelo, Reina Melchor nos comparte la siguiente información.
Saludos América Latina. En las últimas 2 semanas subieron de tono las acusaciones en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que agencias internacionales como el Till Golden informaron sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a su campaña en 2006. Surge el tema en un año electoral donde habrá cambios tanto en la presidencia en el mes de junio, así como la renovación de la Cámara de Diputados y de Senadores. Al respecto, el propio presidente de México señaló que la intervención del gobierno de Estados Unidos influye en los medios. No hay pruebas, es la lucha por el poder y surge ahora que hay elecciones, así lo mencionó en su conferencia de prensa.
Una calumnia. Están, desde luego, muy molestos. Y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también, pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas, pues porque hay elecciones, siempre que hay elecciones, aquí y allá y en cualquier parte. Es una campaña, es Estados Unidos, es en Alemania, es aquí, ¿Dónde están las pruebas?
A dicho señalamiento se suman las marchas en contra del actual gobierno, como la de ayer, 18 de febrero, convocada por distintas organizaciones opositoras al gobierno federal, incluida la llamada Marea Rosa, identificada con la candidata a la presidencia del frente opositor que integra PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, como lo da a conocer sin embargo. El convocante de este acto es Claudio X. González Guajardo, principal promotor de la coalición opositora, a través de las llamadas Unidas, Así por México y Sociedad Civil México, que integran políticos de esos partidos. Tanto la movilización en defensa de la democracia, como antes sucedió con las marchas para defender al INE, han sido convocadas por los mismos actores políticos. No faltaron las consignas en la marcha de este domingo en contra del presidente mexicano. Sin embargo, a decir de López Obrador, los señalamientos del financiamiento del narco aún deberán ser aclarados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.
Seguimos en este informativo Contacto Sur. Fíjense que la represión de las empresas extractivas siguen amenazando a todas y a todos, como en Bolivia, donde dos guardaparques son enjuiciados por denunciar invasión de una cooperativa minera. Omar Escobar, de Herbol, nos amplía la información.
Los guardaparques Marcus Quiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, agente de la conservación, y Raúl Santa Cruz del Parque Nacional y Área Natural del Manejo Integrado Madidi, enfrentan un enjuiciamiento por denunciar que una cooperativa minera pretendía ingresar a esa reserva natural.
El juzgado de Apolo decide admitir esa denuncia de manera muy diligente, y eso también nos llama muchísimo la atención, y llevarnos a un juicio oral. El otro aspecto que me llama mucho la atención y me preocupa es que, por ejemplo, formalmente mi persona nunca ha sido notificado con el inicio de este proceso. Es decir, nunca he recibido una notificación, una diligencia, por el cual el juzgado de Apolo me comunicaba que yo estaba siendo procesado por este tema de difamación y calumnia. Todo lo que yo me entero lo logro hacer a través de redes sociales mucho tiempo después.
Ya.
Finalmente nos apersonamos con mi abogado, porque lo que habían hecho había sido practicar las diligencias de notificación en un domicilio donde yo no vivo. O sea, básicamente, y el juzgado de Apolo ha validado esas notificaciones.
El proceso se da luego de que el pasado 30 de marzo Raúl Santa Cruz cumplía su trabajo en el puesto de control denominado Santa Cruz del Valle Ameno en el municipio de Apolo, uno de los principales ingresos al Madidi, la región más biodiversa del mundo. En el lugar, los guardaparques evidenciaron que una caravana de movilidades, de maquinarias pesadas, 5 retroexcavadoras, 10 volquetas y 3 cisternas de combustible intentaban ingresar a la zona de conservación con destino a la comunidad Virgen de Rosario para realizar actividades de explotación minera ilegal en las riberas del río Tuichi.
Pero evidentemente la cantidad de maquinaria, la cantidad de gente que estaba ahí en el lugar los estaba rebasando por completo, y él me pidió hacer eso. Entonces lo que yo hice fue publicar eso en mi cuenta personal de Facebook. Bueno, y a raíz de eso el señor Ramiro Cuevas, ¿no?, quien es un cooperativista conocido en el sector de Apolo, él decide imponernos una denuncia por supuesta calumnias y difamación, haber mellado su honor, su honra.
Según el Comité de Defensa de los Guardaparques, durante esta jornada de marzo, Santa Cruz intentó sin éxito alguno evitar el paso de la caravana, cuando fue agredido y amenazado por Ramiro Cuevas, conocido en Apolo por dedicarse a la actividad minera dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Pese al control infructuoso, la caravana de movilidades y maquinaria pesada ingresó a la región de conservación, y pese a ello, el operador minero, que dice ser solo un agricultor más de la tercera edad, presentó una denuncia penal en contra de los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Usquiano por el delito de difamación y calumnias, que fue aceptada por la Administración de la Justicia Boliviana. Para Contacto Sur, Omar Escobar Mamani, Herbo La Paz.
Para ir finalizando, nos vamos hasta Colombia, donde el Consejo Regional Indígena del Cauca se prepara para conmemorar 53 años de lucha y resistencia organizada los días 22, 23 y 24 de febrero.
Le damos la bienvenida a este espacio para comentarles que el Consejo Regional Indígena del Cauca se prepara para la conmemoración de sus 53 años de vida organizada, de lucha y resistencia, que se hará en el territorio NASA de Pueblo Nuevo, Sactamaquihue. Le damos la palabra al consejero mayor Joe Sauca, que nos comenta un poco de cómo se va a realizar esta conmemoración.
Nosotros hemos hecho que hacer o retomar que
la orientación y el direccionamiento sea desde las autoridades. Se ha orientado y se ha propuesto el territorio de Sactamaquihue, la zona como tal, específicamente el territorio del resguardo indígena de Pueblo Nuevo, por toda la situación de conflicto, de violación, vulneración a los derechos humanos, la infracción al derecho internacional humanitario, y también es un mensaje de solidaridad con los compañeros del pueblo Nasa, de parte de las demás autoridades y zonas. Vamos a estar allá 3 días, un día de llegada, 2 días de trabajo, que tiene que ver con una conversa frente a los desafíos, apuestas y la parte coyuntural en este momento del movimiento indígena, la agenda del movimiento indígena como tal, pero también la agenda de país que tiene que seguirse trabajando alrededor del espacio del movimiento indígena y que también hemos venido articulando con la Minga Suroccidente, que se proyecta una movilización para el mes de marzo, los días 13, 14 y 15. Situación que está por definir cuáles serán las acciones y los procesos que serán desde las organizaciones sociales y el movimiento indígena. La conmemoración de los 53 años del Consejo Regional Indígena del Cauca, pero también los espacios de comisiones políticas con las organizaciones sociales. Estamos invitando a todas las comunidades de base, a todas las organizaciones sindicales, universitarios, a que vayamos en defensa de la vida, en defensa de la paz, pero sobre todo a ese cambio que se quiere generar también desde el pueblo colombiano, y es apoyar las apuestas políticas para la transformación de país.
Ahí escuchábamos al consejero mayor Joe Sauca, quien nos comentó de cómo se va a realizar esta conmemoración 22, 23 y 24 de febrero en el territorio Nasa de Sactamaquihue. Les acompañó Diana Collazos del pueblo Nasa.
De esta manera llegamos al final de este informativo Contacto Sur. Muchas gracias a todas y a todos por continuar con nosotros. Se despide Juan Carlos Julián desde los estudios de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en Veracruz, México.
Este Contacto Sur es posible gracias a una amplia red de corresponsales,
comunicadoras y comunicadores populares
de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER
en toda Avyayala.
Contacto Sur. América Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Avyayala.
En este Contacto Sur.
Saludos a América Latina y el Caribe. Sean cada uno y cada una de ustedes bienvenidos a la emisión vespertina del Contacto Sur de ALER. En esta ocasión vamos a compartir una triste realidad que está afectando a los dominicanos.
Estás escuchando Contacto Sur. Contacto Sur. En el mundo de los pueblos y movimientos sociales de América Latina y el Caribe.
Los primeros 3 meses de 2023 han generado angustia y dolor a cientos de familias que tienen un familiar desaparecido, y por más que buscan y publican sus rostros en las redes sociales, no han tenido ninguna noticia de estos. Pareciera como si la tierra se los hubiera tragado. Y en estos casos, hasta las autoridades han perdido su paradero cuando se han dignado a buscarlos. Los desaparecidos se han convertido en una pandemia silente en la República Dominicana. En menos de 100 días, en este país se han extraviado más de un centenar de personas, es decir, una persona por día. Pero de acuerdo a los datos de la Procuraduría General de la República, han sido 104 personas desaparecidas, aunque las cifras pudieran ser más altas. De acuerdo a un diagnóstico realizado por el Centro de Seguridad y Defensa de la Fundación Global, señala que las provincias más afectadas son Santo Domingo, con un 46% de todos los desaparecidos, y que la mayoría de las personas a las que se les pierde rastro están entre los 10 y 39 años de edad. Otras provincias de las más afectadas son San Cristóbal, La Romana, San Juan, Monseñor Noel y la provincia Duarte. Pero además, nuestra provincia del Ceibo lleva un registro de 3 jóvenes desaparecidos en menos de un mes, sin que nadie sepa ni diga nada al respecto.
Mi hermano es una persona de 30 años, muy responsable, muy inteligente, que tiene mucho carisma en este caso, y es una persona muy íntegra, dígase así. a una persona que le pone cariño y empeño a todo lo que hace. Por ejemplo, en el trabajo, está al punto que las personas llaman constantemente a su trabajo a ver si apareció. Una persona me llamó, me acuerdo que se llama Griselda, el apellido es, comienza con la G, no se me va a olvidar nunca, porque esa persona inmediatamente me llamó, me dijo, ¿tú eres el hermano de Jesús? Yo le dije, sí. Y comenzó a llorarme, o sea, ella comenzó a llorar sobre cómo mi hermano, que es la persona que la ayudó a ella. Nosotros nos enteramos básicamente el día viernes, dígase a las 12 del día, porque la persona de recursos humanos de su trabajo llamó a mi madrina, porque él dio su número en caso de emergencias, ella me llama a mí. Yo veo el teléfono, veo la llamada perdida y yo la llamo para atrás y ella me dice a mí, mira, tu hermano durmió en la casa. Y yo, en verdad no te puedo decir porque sabes que él llega primero que yo. A veces no lo siento, a veces sí, y se va primero que yo al trabajo por la mañana. No fue eso, cuando yo llego del trabajo, yo voy directamente a su cuarto, le toco varias veces, unas 3-4 veces, y le digo, Jesús, voy a entrar, o tú estás ahí, y le toco varias veces. Como no me responde, voy y busco la llave de su cuarto, que él me confió, entro y no lo veo en el cuarto. Yo ya se lo comenté a mi madrina y le dije a ella que él no está en la casa, y a mí me dijo, bueno, a lo mejor se fue por ahí, se le olvidó de trabajar, lo que sea, pero no. Después de ahí vino lo peor, que es que sus amigos personales, que es uno de ellos, ha salido conmigo, se llama Cristian, y otra persona más, vinieron a mi casa tocándome dos veces. Cuando yo cogí o abrí la puerta, perdón, ellos me dicen a mí, ¿dónde está Jesús? Que no, o si llegó aquí, que está en la casa. Yo le digo a ellos que no está en la casa. Y ellos se miran mutuamente con una cara de mucha preocupación y me dicen, loco, tu hermano siempre responde los WhatsApp de nosotros, estamos en un grupo mañana y noche y siempre responde cuando se levanta y cuando se va a dormir. Fui a solicitar la cámara y me dijeron que tengo que hacer la denuncia formal obligatoriamente para que puedan proceder a darme las cámaras. Yo fui al destacamento de por aquí, por cerca del residencial, como 1.5 kilómetros, y me dicen que no, que ahí no hacen denuncias. Me dicen después que vaya a la Policía Nacional, voy a la Policía Nacional. Las cuatro secretarias que están allá se miran una a la otra, como en el aire, como que no saben cómo responderme cuando yo digo que quiero denunciar una desaparición de mi hermano. Y ellos no te dicen más nada, o sea, te entregan un documento de la denuncia, te entregan uno para los medios, en caso de que se necesiten, por ejemplo, para tú poder publicar, y uno de los hospitales a donde tú tienes que ir tú mismo, tu persona, a peinar hospital por hospital, porque ellos no tienen una forma de mandar como un aviso a todos los hospitales o a todos los destacamentos, tienes que ir tú personalmente, uno por uno. Ellos te hacen tu trabajo aparte y tú tienes que seguir ayudando por tu parte. Ellos no van a destacamentos, ellos no van a hospitales.
La realidad latinoamericana y caribeña a través de un solo contacto. Contacto Sur.
Escuchemos algunos testimonios de familiares cuyos seres queridos han salido de su casa y jamás han vuelto.
Alexander, cuando desapareció, fue el 16 de mayo, hace 5 meses, tenía 18 años, el 29 de mayo cumplió sus 19. Es un niño muy inteligente, despierto, muy conversador, inteligente, disciplinado. Tenía 2 semanas que había entrado a INTEP a estudiar ingeniería de software. El sábado antes de desaparecer había tomado su primera clase de introducción a la ingeniería de software. Estaba sumamente contento, él salió de esa clase. Bueno, él habló todo ese sábado de lo bien que le fue y de lo interesante que era el profesor. Al otro día fuimos a misa. Entonces, él duró hasta la 1 de la mañana haciendo tarea. Inclusive yo lo vi viendo tutoriales en YouTube y todo eso. Luego entonces él habló con un amiguito y el amiguito le dijo, mira, ya yo no puedo jugar porque el amiguito lo estaba invitando a jugar. Entonces le dijo, mira, ya yo no puedo jugar porque ya yo tengo muchas tareas y muchas cosas. Luego de ahí pues ya vimos que él cerró. Porque todo eso lo vimos en el chat, lo vimos en la laptop, vimos inclusive la mascota que estaban todas sus tareas hechas. Él hizo todos los ejercicios. Y luego entonces al otro día, cuando yo me levanto a las 6, no lo veo en su habitación. Voy al baño del que está afuera, en el pasillo, y no lo veo tampoco. Voy a la habitación de su abuela y tampoco. Entonces ahí ya yo me puse, imagínate, sumamente nerviosa. Yo salí llorando hasta la Independencia con Italia. Y luego entonces regresé, me monté en el vehículo y me fui a INTEP. Como él me dijo que se iba a ir conmigo, yo dije, quizás fue que se levantó temprano y se fue para INTEP. y yo cogí la misma ruta que hace la guagua. Me desmonté y como él me dijo que él iba a llegar a Intep y luego iba a entrar a la biblioteca, yo entonces fui para la biblioteca, pero la biblioteca estaba cerrada a esa hora porque no eran ni las 8 de la mañana. Entonces regresé para acá y me puse a dar vuelta por todos los lados, vuelta por la Independencia, por el malecón. Yo di vuelta en esa mañana antes de yo poner esa denuncia, antes de llamar a mi hijo que está en España. Yo vine a llamar a mi hijo que está en España como a las 12 porque ya yo no podía esperar más, ya yo había buscado por todos los sitios. Luego entonces yo puse la denuncia en la unidad de desaparecido, toda la semana buscándolo, buscando cámara. Es ahí al lado de mi casa hay un negocio, entonces la policía se concentró mucho en esa cámara y duró como 2 días, pero el disco duro estaba dañado. Se concentraron también en las cámaras de la Independencia, pero de negocio, no estamos hablando del 911, son cámaras de negocios. Aquí al frente de mi casa hay una cámara, ellos lograron verla como al tercer día, la solicitaron y entonces ahí vieron a mi hijo que fue a las 3 de la mañana que pasó por ahí. Lamentablemente yo de verdad no sé qué pasó, yo a veces pienso que pudo haber sido que se desconectó su cerebro, quizá tantas horas estudiando álgebra, más el estrés de la universidad, cosas nuevas. De verdad, porque él nunca me haría eso. Él es un muchacho que inclusive para salir, él me pedía permiso, él no salía nunca sin pedirme permiso. Y siempre era yo que lo llevaba a los sitios, o el papá o la mamá de uno de sus amiguitos, o iba en Uber y regresaba en Uber.
De las autoridades, el único que se ha manifestado al respecto es el diputado Orlando Jorge Villegas, quien ha pedido a sus colegas que pongan cartas en el asunto con las siguientes palabras.
El Estado Dominicano cuenta con otras instituciones que tienen recursos y pueden dar apoyo en la búsqueda de la recuperación de las personas desaparecidas. Y eso es lo que nosotros buscamos con este proyecto de ley de alerta Amber, que se encuentra en la Comisión de la Presidencia de la República, y ya hablamos con su presidente, el colega Feliciano, quien acaba de retornar de una licencia médica, para agilizar este proceso de aras de tener una solución ante la sociedad dominicana. Mientras tanto, es bueno que los colegas diputados y la sociedad que nos está viendo sepan que del 2014 al 2021, según datos del Ministerio Público, hay 139 casos de secuestro sin conclusión. Y en el caso del Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional, del 2017 al 2021, es decir, en 4 años, hay 652 casos de personas desaparecidas, siendo el año 2021 el de mayor número, con 160 casos reportados de personas desaparecidas. En los últimos meses se han visibilizado alrededor de 11 casos que llaman muchísimo la atención. Jóvenes en buen estado de salud, hay adultos mayores también, personas con alguna condición mental, pero definitivamente hay que darle prioridad a estos casos.
A pesar de esas exhortaciones, los compañeros diputados de Villegas no han respondido.
Estás escuchando Contacto Sur. Contacto Sur, en el mundo de los pueblos y movimientos sociales de América Latina y el Caribe.
De su lado, la abogada Odile Miniño, quien es también experta, nos habla sobre las opciones que tiene que tener República Dominicana respecto a estos casos.
Cuando sucede la desaparición de Carla Maciel, yo recuerdo que ese caso me impactó de una manera demasiado grande. Y como madre y abogada, entendía que nosotros, los ciudadanos, debemos de aportar a nuestro país. Y producto de eso dije, bueno, ¿qué puedo hacer como madre? Y entendía que la solución en ese momento era presentar un proyecto de ley que nos permitiera tener un sistema articulado que funcionara para que las personas más vulnerables pudieran contar con una brigada que pudiera ayudar de forma eficiente a que esas personas desaparecidas pudieran retornar a su hogar. ha funcionado también en los Estados Unidos, se replicó en muchos países. Y fundamentalmente articula los esfuerzos institucionales de diferentes autoridades para que los puertos, aeropuertos, la frontera tengan conocimiento de manera inmediata una vez se activa la alerta, y también la sociedad en sentido general tenga conocimiento, con lo cual preste sus oídos y ojos para la pronta recuperación de ese menor. Se activa la alerta, inmediatamente sale por